El 26 de abril Netflix estrenó El amor después del amor, la serie biográfica de Fito Páez que recorre con 8 episodios 30 años en la vida y carrera del reconocido músico, cantautor, compositor y director de cine argentino. Esta serie cuenta el proceso que existió en su vida hasta llegar justamente al disco que le da nombre a la ficción. Siempre es interesante conocer las experiencias que motivaron la creación de obras de arte que nos conmueven. Siempre es interesante ver cuáles fueron los pormenores por los cuales tuvo que pasar un artista antes de volcarse a escribir, a grabar, a pintar o a crear una obra que nos llegue realmente. Sin embargo, hay veces en los cuales esa historia que está detrás de esa obra que nos gusta tanto no se caracteriza por ser una historia luminosa, si así se quiere. A veces hay detrás un párrafo profundo o una historia realmente escalofriante. Hoy vamos a hablar de uno de esos hechos terribles. Un triple crimen que terminaría siendo el disparador para que alguien creara uno de los álbumes más trascendentales, no solo de su vida, sino que del rock latinoamericano. Te invito a que en este informe profundicemos en un episodio que la serie cuenta pero en el que no se detiene. Un episodio que sería el caldo de cultivo para que Páez mutara radicalmente y lanzara Ciudad de Pobres Corazones, una obra con la que pasaría a ser con tan solo 23 años un artista más oscuro y con nuevas búsquedas. Hoy vamos a indagar en el asesinato de las abuelas de Fito Páez. Si bien esto está contado dentro de la serie, hoy vamos a indagar en ciertos rasgos que no se explayaron lo suficiente en la ficción, porque obviamente la historia va por otro lado, pero nos pareció interesante poder aportar un montón de datos que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de ritmo de la obra audiovisual no se pudieron plasmar. Vamos a conocer bien quién era este asesino, qué relación tenía con Fito Páez, cuáles fueron los móviles que motivaron este crimen, y también vamos a saber qué fue lo que sucedió luego de que lo detuvieran, cómo terminó su vida. A su vez, vamos a estar mostrándoles hacia el final una obra audiovisual que hasta hace muy poco tiempo estaba totalmente guardada y se creía incluso que estaba perdida y que tiene mucho que ver con estos crímenes. Vamos a estar mostrando esto llegando hacia el final. Antes de comenzar, me gustaría que me cuenten ustedes si ya vieron la serie de Fito Páez, qué les pareció, cuál fue su actor favorito, cuál fue el músico que les parece que fue mejor plasmado en esta serie. Quiero leer sus comentarios acerca de esta ficción que le está yendo muy bien actualmente, por lo menos aquí en Argentina, no sé si llegó a otros países, pero quiero leer sus historias aquí debajo con respecto a esta serie. También, si quieren contarme algo con respecto a Fito Páez o Charly García o el Flaco Spinetta o Fabiana Cantilo o quien sea que también participa en la serie, quiero leer sus historias. Los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Era el 7 de noviembre de 1986. El marido de Fermina Godoy empezó a preocuparse cuando su mujer se retrasó. Sabía que ese día ella iba a estar realizando labores domésticas en diferentes casas. Sabía que a veces las cosas se le complicaban un poco. Sabía también que desde que la chica quedó embarazada ya no podía utilizar la aspiradora, la enceradora o elementos pesados con tanta velocidad. Los cambios en su cuerpo y también los cambios físicos derivados del hecho de engendrar una nueva vida habían repercutido en su manera de trabajar y la habían obligado a tomar ciertos recaudos. Fermina era una mujer muy responsable, muy independiente y desenvuelta. Pero ese día su marido no podía dejar de pensar que algo malo le había sucedido. Quizás era la paranoia típica de alguien que está a punto de ser padre y comienza a tener malos pensamientos y a veces los filtros que uno tiene en la vida normal cuando no está esperando una nueva vida en este mundo actúan y los pensamientos ya no son tan terribles. Pero cuando depende esto de cuidar a su esposa que está embarazada y que van a engendrar a este niño que está por nacer, empieza uno a perseguirse, a tener pensamientos un poco más terribles. De eso quiso convencerse este hombre, pero al ver en su reloj que las horas pasaban y pasaban y no tenía ninguna noticia de ella, decidió salir a las calles de Rosario a buscarla. Se imaginó por un momento a su mujer mirándolo enojada, diciéndole que siempre se preocupaba por estas cosas y que tan solo había tenido un contratiempo y no le había podido avisar. Iba caminando por las calles intentando recordar cuál era el orden de las casas por las cuales Fermina debía pasar trabajando aquel día. Y si los cálculos no le fallaban, en ese momento Fermina tenía que estar en la casa de Delia y Josefa, de 76 y de 80 años respectivamente. Una vez que estuvo frente al número 681 de la calle Balcarce, se aclaró la garganta y golpeó. Primero un poquito débil, pero luego un poco más fuerte. Golpeó de nuevo, llamó. Nadie le respondía. Empezó a aplaudir. No había ninguna señal. Ya bastante más nervioso que antes, movió el picaporte y notó que la puerta estaba abierta. Así que tal vez con muchísimos nervios se adentró dentro de este caserón. Una melodía le llegó desde lejos. La radio estaba prendida. Repitió el nombre de su mujer una vez más. Todo en vano. Caminó por aquellas habitaciones con el corazón latiéndole con mucha fuerza. Las cosas no mejoraron cuando vio primero la alfombra doblada y la enceradora enchufada. Era evidente que la actividad de limpieza de su esposa había sido interrumpida de un momento para el otro, pero ¿por qué? ¿Acaso había pasado algo con su hijo? Mil preguntas se agolparon en su mente. Sin embargo, ni la peor de sus especulaciones estaría a la altura de lo que encontraría cuando cruzara el umbral. Fermina estaba tirada en el suelo, con un charco de sangre a su alrededor. Apretaba un trapo de limpieza en una mano y había múltiples marcas de apuñalamiento a lo largo de su cuerpo. El hombre no tuvo que tomarle el pulso para percatarse de que estaba sin vida. Un poco más allá, Josefa y Delia también estaban tiradas. Josefa con marcas de puñaladas similares a las de Fermina y una bolsa de las compras tirada al lado suyo. Delia con una marca de balazo en su cabeza. Pronto el triple homicidio se convertiría en el titular y en la noticia más importante de los medios de comunicación de esa época. Y no solo por su violencia y su brutalidad, sino por la conexión de dos de esas personas con uno de los íconos del rock que se estaba estableciendo justo en ese momento. El nombre completo de Delia era Delia Zulema Ramírez de Páez. Y el de Josefa era Josefa Páez. Eran la abuela y la tía abuela del músico Fito Páez. Pero no nos adelantemos para entender ¿por qué sucedió esto? Es necesario que comencemos por el principio. Sepamos en primera instancia quién era Fito Páez en ese momento y hasta dónde había avanzado su naciente carrera. Como luego lo indicaría en su disco solista debut, Fito nació en Rosario en 1963, más precisamente el 13 de marzo. Su madre, Margarita Zulema Ábalos, pianista concertista, profesora de aritmética y álgebra, moriría tras padecer un cáncer de hígado cuando él contaba con apenas 8 meses. Tras esta tragedia, Fito fue criado por su padre, Rodolfo Páez, empleado administrativo de la municipalidad, su abuela Delia y su tía abuela Josefa. De pequeño, su relación con la música fue inminente y hasta llegó a estudiar con profesores que habían formado a su madre. Su primer gran problema fue la lectura de partituras. Como el asunto no se le daba demasiado bien, fingía leer notas que en realidad replicaba de oído. Esta técnica le hizo poder avanzar algunos años, pero cuando sus maestros se dieron cuenta de lo que hacía, lo echaron del instituto. Por supuesto que esto no lo detuvo y Fito, más pronto que tarde, empezó a forjarse como figura clave del mundillo underground de la ciudad natal. Cada vez que interpretaba sus canciones en algún bar, su talento quedaba en evidencia y la gente se le acercaba. El público en general se deshacía en halagos. No podían creer que alguien tan joven se desenvolviera con tanta frescura y pasión. Los músicos lo buscaban para proponerle su participación en los más diversos proyectos. Fito ya había tocado con otros desde pequeño, había tocado el bombo en un trío de folclore y había participado de un grupo que homenajeaba a Sui Generis. A los 16 formó Neolalia, junto a compañeros del colegio Dante Alighieri y amigos del barrio. El colegio Dante Alighieri va a ser muy importante en esta historia, ténganlo presente porque pronto vamos a volver a él. Un poco más tarde tendría otras dos bandas, Sueño Cía y Staff. Esta última no solo le daría la chance de recorrer más y más escenarios, sino que lo haría acreedor de un premio que le cambiaría la vida. La banda fue elegida como mejor grupo de música progresiva por un jurado en el que se encontraba el ya icónico músico Juan Carlos Baglietto. A sabiendas de que estaba frente a un verdadero diamante en bruto, fue el mismo Baglietto quien en 1981 reclutaría a Fito como tecladista y arreglador en su banda. Cuando Sinatra estuvo en Argentina, Fito acompañó a Baglietto en un recital en el estadio Obras Sanitarias. La idea era repudiar la reciente llegada del cantautor estadounidense, pero bueno, esa es otra historia. De hecho, si quieren conocer esa historia, los invito a ver luego de este video, el video que está subido en mi canal secundario, El Día que se llama El Día que Sinatra Fracasó en Argentina. Les voy a dejar el link para que lo vayan a ver porque está bastante interesante, pero primero terminemos este. Paralelamente y debido al alejamiento de Andrés Calamaro, Fito Páez se incorporó a la banda de Charly García. Participaría en giras sin grabaciones, a la vez que se nutría de una invaluable experiencia germinaba en él, cada vez con más ímpetu, el deseo de lanzarse como solista. Por estos tiempos conoció a una corista de Charly, de la que quedaría enamorado. Esa corista no sería otra que Fabiana Cantilo. En 1984, los planetas y sus deseos se alinearon para que viera a luz su primer LP llamado Del 63. Para el mismo, Páez firmó un contrato de 5 años con la discográfica EMI, que lo fichó como joven promesa. Entre 1984 y 1985 grabó el álbum Giros, un álbum de gran repercusión, a través del cual terminó de alcanzar el reconocimiento en Argentina. Fito había llegado para quedarse. Un año después haría colaboraciones con otro titán de la canción nacional, Luis Alberto Spinetta, y con Caetano Veloso. Como si esto fuera poco, la crítica del momento había puesto sus ojos en él y no dejaban de augurarle un futuro más que prometedor. Fito parecía tocado por una especie de varita mágica destinada solo a los que marcan historia. Con tan solo 23 años, ya tenía un prontuario más que interesante y había compuesto hits que lograban emocionar a todos aquellos que llenaban los estadios y teatros donde se presentaba. Para noviembre de 1986, se encontraba de gira en Río de Janeiro. Nada parecía poder detenerlo, o casi nada, porque entonces le llegó una llamada telefónica. Una voz desde Rosario le dijo que algo malo había pasado con su abuela y su tía, las dos mujeres que básicamente lo habían criado. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Cuando Fito se enteró de lo que había sucedido en Rosario, entró en una especie de trance en el que el dolor lo invadió por completo. Poseído por la tristeza, la impotencia y el odio, el músico destrozó todo lo que encontró a su paso. La habitación de su hotel en Río de Janeiro quedó irreconocible. El whisky y el Lexotanil fueron sus otros aliados en ese cruel momento. Páez se encargaría de decir tiempo después que aquellas horas, las primeras luego de enterarse de todo, habían sido como una película de terror. Una película en la que él, paso a paso, iba perdiendo la conciencia, hundiéndose en sí mismo. Fito no lo sabía, pero comenzaba a refugiarse en una caverna oscura e interna que lo albergaría durante casi un año. De esa cueva saldría siendo otro. El Fito que todos habían conocido terminó de desaparecer en el viaje de Brasil a Argentina. Cuando volvió a pisar su suelo, el Fito que todos habían visto partir no existía más. No solo su rostro reflejaba la dureza del shock, su palidez, su vestuario negro, todo indicaba que poco o nada quedaba de ese muchacho alegre que con ropas coloridas anunciaba que no todo estaba perdido. Claro que nada mejoró cuando los policías fueron sinceros sobre la situación. No tenían hasta el momento modo de saber quién era el asesino de Delia y Josefa. Es más, en lo que concernía a los investigadores, el propio Fito podría estar involucrado en el crimen. Inicialmente se pensó que todo podría haberse tratado de un robo, pero luego confirmaron que no se habían llevado nada importante de la casa. Apenas unas joyas sin gran valor. Asimismo, se demostró que la puerta de la vivienda nunca había sido forzada. La policía, perdida en callejones sin salida, no solo intentó fabricar posibles causas para inculpar a Fito Páez, también se llegó a acusar a Charito López, otra tía del músico, y a su esposo, Eduardo Carrizo. Sin embargo, en ninguno de los casos pudieron presentar pruebas contundentes que avalaran las hipótesis. El panorama estaba empantanado y tras varios meses todos creían que una sentencia nula era inevitable. Todos pensaban que nunca iban a encontrar al culpable de estos homicidios. Fito, por su parte, lidiaba con una depresión que apenas le permitía salir de la cama. En ese momento fue esencial la participación de Fabiana, que básicamente fue quien le exigió que volviera a los estudios de grabación. Fito le haría caso, pero de pronto ya no sentía inspiración al transitar esas calles que antaño le habían hecho escribir versos llenos de nostalgia. Ahora estaba desencantado, apático. Lo que antes le parecía luminoso, ahora era niebla. Se fue muy lejos, a Tahití, a pensar, a meditar, a reencontrarse, y mientras tanto en Argentina sucedía lo impensable. Un agente de encubierto que estaba tras otro caso se entrevistó con una chica travesti de Rosario y algo de ella le llamó particularmente la atención. Llevaba un collar grande, un collar que el agente reconoció al instante. Era el collar que Fito había dicho que faltaba en la casa de su abuela. Interrogada al respecto, la chica dijo que se lo había regalado su novio, un muchacho llamado Walter. ¿Recuerdan que les dije que luego íbamos a volver a la escuela Dante Alighieri, en donde Fito cursó sus estudios de pequeño? Bueno, resulta que a la misma escuela iba un chico llamado Walter Di Giusti. Walter era un año más grande que Fito y compartía su pasión por la música, aunque no por el estilo que el otro profesaba. Walter tocaba el bajo en una banda de heavy metal y si bien también deseaba poder vivir de su arte, lo cierto es que la fortuna no le fue generosa. Terminados sus estudios y necesitado de dinero, se había empezado a formar como plomero. De a poco había tenido que cambiar sus horas de ensayo por jornadas en las que hacía mantenimiento en las viviendas de sus vecinos. Su casa, ubicada a 7 cuadras de la casa de los Páez, fue allanada luego de la declaración de la mujer travesti. Y si bien es cierto que al principio el hombre quiso mostrarse desentendido, rápido se encontró en el lugar un grabador que Fito le había regalado un tiempo atrás a su abuela. Detenido, el implicado confesó que fue el autor de los crímenes. Admitió que lo había acompañado su hermano menor, Carlos Manuel Di Giusti, y dijo además que había matado a 2 mujeres una semana antes de terminar con la vida de las parientes del músico. Todos se enteraron en ese momento que las andanzas delictivas de Walter habían comenzado el 31 de octubre de 1986, cuando, acompañado otra vez por su hermano, había ingresado a una vivienda de la calle Garay con la excusa de efectuar tareas de plomería. Allí había asesinado a golpes y puñaladas a 2 mujeres, Ángela Cristofanetti de Barroso, de 86 años, y a su hija adoptiva, Noemí, de 31. Como si esto no fuera suficiente, los agentes descubrieron otra cosa. Menos de un mes después de su último crimen, Walter había ingresado como agente a la subcomisaría de Pueblo Ester, ubicada a 15 kilómetros al sur de Rosario. Iban a enjuiciar a un policía. El 24 de agosto de 1987, el juez Ábalos condenó a reclusión perpetua en la cárcel de Coronda, provincia de Santa Fe, a Walter. Su hermano, que en ese momento tenía 19 años, estuvo detenido bajo libertad condicional. Las motivaciones para los crímenes jamás quedaron claras. Se llegó a decir incluso que Walter envidiaba a Fito porque él había sido un músico consagrado y Walter lo había intentado y no lo había logrado, pero él jamás confesó esto y quedó en una mera especulación. Una vez recluido, Di Giusti fue pasado a retiro obligatorio de la policía, aunque siguió cobrando el 70% de su salario durante 6 años más. En mayo de 1996, la defensa de Di Giusti pidió que se le fijara pena. Lograron así que la reclusión perpetua se redujera a 25 años. Luego, en agosto de 1997, se requirió una conmutación y se obtuvo un beneficio que le bajó la condena a 24 años y 7 meses. Finalmente, y teniendo en cuenta que en la cárcel había contraído VIH, la defensa solicitó que Di Giusti cumpliera la pena en su casa. Tras un supuesto examen médico, los forenses le informaron al juez que el ex policía estaba prácticamente ciego. Frente a este panorama, se dispuso un arresto domiciliario. En 1998, un vecino de la zona descubrió que Walter era habitué de un viejo bar de la zona. Al mismo se dirigía en un Fiat 600 amarillo. Ambas cosas pudieron ser comprobadas por un grupo de investigadores y tras confirmar que el hombre no solo no cumplía de modo correcto su condena, sino que incluso manejaba a pesar de que lo habían diagnosticado como casi ciego, Di Giusti fue ingresado en la cárcel de Rosario. El gobierno provincial sacó un decreto exonerando a Di Giusti de la policía y pidió a la fiscalía que lo obligara a devolver todo el dinero cobrado. El lunes 8 de junio de 1998, Di Giusti se descompensó, por lo que fue internado en un hospital de Granadero, Baigorria. Se lo derivó al sanatorio americano y allí falleció debido a complicaciones por el virus de VIH 4 días más tarde. Todo ese tiempo, la prensa más amarillista trató de escarbar en Fito, buscando, como reza el dicho popular, meter el dedo en la llaga. Él se limitó a declarar: "No fui educado para odiar". Y ya que hablamos de él, volvamos un poco a su vida y veamos qué pasó cuando se fue del país. Tras el asesinato de su abuela y de su tía abuela, Fito grabó el disco Ciudad de Pobres Corazones. Editado el 15 de junio de 1987, se trata de un álbum que el músico llegó a reseñar como el disco que nunca quise escribir. Se trata de un trabajo de estilo violento, con melodías de pop rock más bien pesadas y letras cargadas de furia. Para los sellos que se interesaban en sus obras, el disco era un volantazo radical a todo lo que el artista había compuesto hasta el momento. Ya no era el Fito de Giro. Ese Fito armonioso que podía conquistar a grandes y chicos por igual. Ya no era un Fito amable y condescendiente. Era un Fito nuevo, uno más escéptico, cruel y brutal. Al poco tiempo de su edición, el álbum se transformó en una película del mismo nombre dirigida por Fernando Spinner. El film dura 50 minutos y usó los temas de Páez para generar una narrativa en forma de clips ensamblados. La trama de la película se centra en el robo de una caja en el propio camarín de Páez, que da inicio a un relato detectivesco que incluye brujas, vendedores de drogas, policías y hasta el propio Alberto Olmedo reclamando la aparición en el programa No Toca Botón. Al tiempo de haber sido estrenado, el film desapareció, transformándose así en un objeto de culto. En los últimos años, el Museo del Cine rescató una copia y tras remasterizarla, la exhibió a fines de 2019. Hoy pueden encontrar la película completa en YouTube. Verla es terminar de entender todo un momento la historia del rock nacional. Ciudad de Pobres Corazones es una gran catarsis que, sin quererlo, marcó un antes y un después en muchos sentidos. A modo de epílogo, podemos citar a Páez, que en un momento y en relación a todo lo ocurrido declaró: "Una tragedia así te despierta un sentido y un sinsentido de la existencia". Sin lugar a dudas, este sentido y estos sinsentidos de alguna manera moldearon la cosmovisión de este artista que sigue activo y deslumbrando a sus fans. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de estos horribles crímenes que tuvieron mucho que ver con la vida de Fito Páez. Si les interesó este video, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos y a dejar su propia opinión también sobre la serie o sobre este caso en particular aquí debajo. Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto, porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video.